Judicial, Proyecto de Investigación, 40 años de historia de la UABC, realización Marisela González. A mí me gustaría saber, arquitecto, en principio, ¿cuándo y cómo ingresó usted a trabajar en lo que es el plantel Baja California de las preparatorias que entonces pertenecían a la universidad?
Sí, cómo no, con mucho gusto. La preparatoria Baja California fue la segunda preparatoria de la universidad en la Ciudad de Mexicali y la primera que fundó la universidad en la ciudad, pues porque lo que es el actual plantel Mexicali del Colegio de Bachilleres fue originalmente preparatoria del Estado. Curiosamente, aunque fue preparatoria del Estado durante 2 años solamente, mucha gente todavía identifica el plantel como la prepa del Estado. Y solamente fue 2 años preparatoria del Estado y por muchos años fue preparatoria de la universidad y finalmente hoy es el plantel Mexicali del Colegio de Bachilleres. La preparatoria Baja California fue entonces la segunda preparatoria en la ciudad que tuvo la universidad y se fundó en septiembre de 1973, uh-huh. Hace 23 años. Y yo fui el director fundador, así que desde su inicio. Yo originalmente estaba trabajando en la universidad como maestro de medio tiempo en la Escuela de Arquitectura. Y de ahí fui invitado por el ingeniero Diego Pérez Moctezuma, que por entonces era director de la universidad, ser director de esta escuela que estaba en formación. Uh-huh. Entonces pues nos tocó participar en durante la construcción, estaba en construcción el edificio, en lo que eran 10 hectáreas, donde está actualmente, eran 10 hectáreas de terreno sobre la calle Heroico Colegio Militar, uh-huh. también conocida como calle 11. Uh-huh.
Entonces, la entrada de usted como director a la preparatoria Baja California tiene su origen más atrás en relación con el trabajo que había venido realizando ya en la universidad.
Así es. Uh-huh. Sí, mi trabajo en la universidad se inició al crearse la Escuela de Arquitectura. Fuimos invitados 4 arquitectos de la ciudad. Si no lo recuerdo, eran el arquitecto Daniel Gutiérrez, el arquitecto Teodoro Vázquez, el arquitecto Isar Hernández y yo. Fuimos invitados a dar unas pláticas a lo que era la primera generación de estudiantes de arquitectura con el tema de lo que era la profesión del arquitecto, y lo que era la arquitectura en sí y la profesión del arquitecto. Eran pláticas de tipo vocacional. En realidad, pues, aunque ya se había iniciado la escuela, se sintió la necesidad de una especie de inducción a los que integraban la primera generación para hablar sobre esos temas. Y pues las pláticas se lograron los propósitos, y a raíz de esas pláticas recibí una invitación de parte del entonces, que fue el director fundador de la Escuela de Arquitectura, el arquitecto Rubén Castro Bojorquez, a formar parte del plantel académico de la escuela. Desgraciadamente, pues coincidió con mi decisión de abrir un despacho en la ciudad. Yo originalmente trabajaba para los arquitectos Juan Ramos y Víctor Hermosillo, y pues había decidido abrir un despacho propio. Coincidió con la invitación que me hizo el arquitecto Castro Jorge a colaborar en la escuela, y pues acepté solamente medio tiempo y empezamos a colaborar ahí en lo que entonces fue la Escuela de Arquitectura, que funcionaba en la propia rectoría, en Jardines del Valle, uh-huh. ahí mismo en una habitación más o menos grande, ahí era la Escuela de Arquitectura. Uh-huh. Posteriormente pasó en la unidad universitaria, había 2 edificios solamente, el edificio norte y el edificio sur. Pues el edificio norte lo estaba instalada ahí la Escuela de Contabilidad, que originalmente estaba por la Justo Sierra, donde después estuvo el Liceo Harvard, una academia comercial. Uh-huh. Y en el edificio sur estaba la Escuela de Pedagogía, que tengo entendido fue la primera escuela de la universidad, ¿verdad? Uh-huh. Sí, por aquel entonces la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas, si mal no recuerdo, estaba por ahí, donde fue después la preparatoria de Ricardo Flores Magón. Uh-huh. que era escolar, tenía edificio de madera.
Okay. Entonces, usted ingresa a la Preparatoria Baja California desde su fundación y permanece en el puesto 4 años.
4 años.
Posteriormente a eso, ¿usted permanece como docente o se retira del plantel Baja California, arquitecto?
Bueno, la verdad, yo cumplí los 4 años, según tenía yo entendido por la lectura que he hecho de la ley orgánica, eran 4 años, o sea, mi nombramiento como director era por 4 años. Después me enteré que no era así, pero se refería más bien al rector, ¿no? Entonces ahí me había invitado a colaborar el ingeniero Luis López Montezuma. Se inició la escuela con el rectorado del ingeniero Luis López Montezuma y fueron 2 años. Posteriormente el rector fue el licenciado Roberto Cárdenas Valdés. Seguimos colaborando con él y al cumplir los 4 años, pues hablé con el rector, ya el licenciado Roberto Cárdenas, que yo ya había cumplido mi encargo de 4 años y pensaba reintegrarme a mi trabajo profesional. Me preguntó pues qué planes tenía, ¿no? Pues sencillamente tengo mi despacho, quiero. Entonces me invitó a seguir colaborando en la rectoría de la universidad. Fue una época, pues considero, de mucha efervescencia, mucha actividad, una época de despegue de la universidad, sobre todo en el aspecto académico. Yo recuerdo que al iniciarse la Preparatoria Baja California, todo lo que no fuera estrictamente administrativo, manejo de dinero, se manejaba en el departamento escolar. Entonces, ahí iba a confluir todo. No había, era la única unidad administrativa de la universidad que prácticamente no manejaba dinero. Entonces, todo lo que no fuera dinero iba a dar el departamento escolar. Era en un tiempo dirección académica, digo, más o menos refiriéndome a la estructura actual de la universidad. El departamento escolar era dirección académica, era extensión universitaria, era asuntos estudiantiles, era pues, prácticamente todo. Uh-huh. Todo lo académico ahí recaía. Entonces nosotros, pues algunos, una experiencia muy interesante fue, también coincidió con la reforma educativa. Uh-huh. A raíz del movimiento de 68, es una apreciación mía, ¿verdad? Creo que surgió una estrategia nacional educativa consistente en desconcentrar la educación superior en México. Entonces se dan una serie de acontecimientos, la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana, concebida como la Universidad de la Ciudad de México, ¿verdad? Para atender las necesidades de educación superior de la Ciudad de México. Combinado con un apoyo económico y académico también a las universidades de los estados, al apoyo también para la creación de distintos institutos, a los centros de estudios tecnológicos diversos que surgieron. Y paralelamente a eso, en el nivel medio superior, bueno, en el nivel superior también la UNAM se concibió con un proyecto de ser una universidad de posgrado, de nivel de maestría y doctorado a nivel continental, ¿verdad? Y para atender las necesidades de educación superior se consiguió la idea de la creación de las Escuelas Nacionales de Enseñanza Profesional, las ENEPS. Uh-huh. Y curiosamente ubicadas en la periferia de la Ciudad de México, o sea, con esa idea de pues no tener los grandes centros de estudios que llegaron a ser el Politécnico y la UNAM, y que pues tuvieron participación muy fuerte en los acontecimientos de 1968. Entonces de ahí surge toda una estrategia educativa. En el nivel medio superior se crea dentro de la UNAM el Colegio de Ciencias y Humanidades, que pues tiene varios propósitos, también el de pues, crear nuevos planteles más pequeños en número y con un nuevo concepto educativo, con distintos objetivos, distintas tecnologías educativas, pero subsistiendo la Escuela Nacional Preparatoria, o sea, se dan los dos sistemas, la educación tradicional en las escuelas preparatorias de la propia universidad y los colegios de ciencias y humanidades. Entonces, en los colegios de ciencias y humanidades, el personal académico no me refiero al docente, sino al personal académico de la universidad, pues vierte todas sus inquietudes, todas las ideas de vanguardia, la nueva tecnología educativa, y conciben un diseño curricular distinto a lo que era la Escuela Nacional Preparatoria, que tenía muchos años, ¿verdad? Era prácticamente el plan de estudio de Gabino Barrera, que venía, subsistía, que era el que teníamos aquí en nuestra preparatoria de la universidad. Y también otro acontecimiento interesante es la creación del Colegio Bachilleres, que se da paralelamente a la creación de la UAM, y también concebido como una institución de educación media superior, pero de alto nivel académico. También se contrata un equipo especializado de educadores, ahí participa la Asociación Nacional de Universidades, y surge esa institución bajo, es diseñada prácticamente, ¿verdad?, por ese equipo, y se crea el Colegio de Bachilleres. Es en este medio ambiente cuando nace la Escuela Preparatoria Baja California, y pues se da todo un movimiento académico, desde luego inserto en un trasfondo político muy fuerte, ¿verdad?, de mucha efervescencia, pero creo que lo más importante es el fruto de todo este trabajo fue en el campo académico, y creo que fue uno de los grandes logros que se tuvo, ¿verdad? Pienso yo que se pudo demostrar cómo gente de diversa ideología, de diversas maneras de pensar, ¿verdad?, gente joven, gente vieja, trabajando juntos pueden lograr un buen fruto, ¿verdad? Eso se dio. El antecedente fue, hubo una reunión en 1975, si no me recuerdo, febrero de 1975, se convocó a una reunión de trabajo del Consejo Universitario con diversas mesas de trabajo. Uh-huh. Había, pues, de la Ley Orgánica de la Universidad, había diversas mesas. Una de ellas era el Plan de Estudios de las Escuelas Preparatorias. Hubo una aportación por parte de la Escuela Preparatoria Ensenada muy rica, fue un trabajo le llevó algún tiempo hacerlo, y creo que estuvieron 2 años trabajando desde antes, ¿verdad? Estuvieron trabajando y lo presentaron a la universidad, y también ese fue una aportación que ellos hicieron. Hubo aportaciones de los otros planteles, y todo eso se recogió en la mesa de trabajo número 2, que era la de escuelas preparatorias, y esa mesa de trabajo siguió trabajando durante 2 años, o sea, desde esa reunión de febrero de 75 hasta prácticamente 77, por eso. Fueron alrededor de 2 años, entonces estuvo trabajando, se trabajó en diversas sedes, en Ensenada, Tijuana, Tecate, Mexicali, hasta que se logró definir el nuevo plan de estudios de las escuelas preparatorias. Ahí se, de otras cosas, pues se pasó a un calendario semestral, un calendario anual. Se consideraron todas las recomendaciones de la Asociación Nacional de Universidades, de la ANUYES, ¿verdad?, en cuanto a, en lo referente a educación media superior, un tronco común, un grupo de asignaturas opcionales, de asignaturas para capacitación para el trabajo, ¿verdad? O sea, todo esto se recoge en el nuevo plan de estudios de las escuelas preparatorias, y afortunadamente pues se logra implementar el plan, a pesar de las diferencias que había, y se logra introducir pues asignaturas nuevas. Hubo, pues se discutieron muchas que no quedaron, ¿no? En realidad pues había mucho entusiasmo, había mucho fervor, ¿verdad?, y se defendía apasionadamente, es interesante, se defendían con mucha pasión aspectos puramente académicos, que no eran ni políticos, ni económicos, ni nada, como si debiera incluirse una asignatura de lingüística, por ejemplo, ¿no?, que era pues altamente especializada, y que inicialmente dentro de las conclusiones que se tuvieron, de las preconclusiones, se aceptó. Después nos dimos cuenta que no había quien impartiera la materia. Creo que el que recientemente fallecido, obispo, exobispo de Mexicali, Manuel Pérez Gil, era único de los pocos que podía impartirla en todo el estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, no era posible. Se incluyeron materias como teoría del conocimiento, ¿verdad? Epistemología, ecología, desde luego, ¿verdad? Que finalmente no quedaron con... Me estoy mencionando las que no quedaron en el plan de estudios. Hasta algunas materias híbridas, ¿verdad? Que sí quedaron, como una que se llamó Estructura Social, Política y Económica de México. Esa sí quedó en el plan de estudios. En el campo filosófico, pues se tenían en el anterior plan de estudios tres asignaturas: ética, estética y lógica, y además un curso adicional de historia de las doctrinas filosóficas. Y finalmente, pues prácticamente el área de filosofía desapareció y nada más quedó un curso de doctrinas filosóficas. Lógica, ética y estética desapareció. Literatura, que era una asignatura, creo yo, de difusión cultural, que permitía al bachiller que se iba a dedicar a carreras eminentemente técnicas, pues un último contacto así con la cultura universal, desapareció y se sustituyó por taller de lectura y redacción, que era una asignatura operativa totalmente, ¿no? Porque en realidad ahí la confusión vino porque se vio que el nivel de manejo del lenguaje del estudiante de nivel medio superior en esa época pues era muy bajo y había que levantar, pues se pensó que a través de un taller pudiera tener un mejor resultado, ¿no? Se da todo este movimiento con un movimiento mundial en el área de matemáticas, ¿no? De una lucha entre la matemática tradicional y la matemática apoyada en conceptos nuevos como teoría de conjuntos. Entonces, pues, en ese momento que se diseña el plan de estudios, prevalece los maestros de matemática moderna y se adopta contenidos de matemática moderna, ¿no? Teoría de conjuntos, lógica matemática. Entonces, lo que queda de lógica en el plan de estudios es en el área de matemáticas, esencialmente. En historia, pues, se tenían en el plan de estudios historia universal, la historia de México, en el plan de estudios tradicional. Y también nuevamente hay cambios, ¿verdad? Y eso se deja en el área de ciencias sociales, ¿verdad? Uh-huh. En ese curso que mencionaba, que era híbrido, que recogía todo, hay la materia de ciencias sociales, se pone, donde se pretende cubrir lo que era derecho, pues era más bien una asignatura propedéutica de preparación para quienes se fueran a ir por esa área. En los contenidos pues estaba algo de derecho, algo de historia, algo de sociología, algo de economía, pero así también hay una materia híbrida, ¿verdad? En fin, más o menos, pero haciendo un balance completo, creo yo que el fruto fue bueno, sí, fue favorable, se lograron los objetivos, a pesar de las dificultades de quienes participan en ese proceso, creo que todos quedaron satisfechos, se logró algo. Y después, como consecuencia de esto, pues viene la idea de la creación del Colegio de Bachilleres, ¿no? Uh-huh. Que es una institución concebida y totalmente de manera distinta a lo que es el Colegio de Bachilleres de México. Es decir, se adopta el nombre, pero en su origen, en su concepción, es diferente, ¿no? Es otra cosa. Ya había habido algunas antecedentes. Por ejemplo, se crea el Colegio de Bachilleres de Chihuahua, que era, ese sí era una extensión académica del Colegio de Bachilleres de México. Se había creado ya el Colegio de Bachilleres de Sonora, que era el extremo opuesto, es decir, era una institución totalmente distinta al Colegio de Bachilleres de México, con el nombre nada más, pero muy similar a la situación nuestra en Sonora, las preparatorias dependían de la universidad, y se toma la decisión de separarlas. Entonces, nada más que ahí se desvincula totalmente la universidad, se crea una nueva institución con patrimonio propio, con edificios propios, es decir, la universidad conserva su patrimonio, la Universidad de Sonora me refiero, uh-huh. Y se crea el Colegio de Bachilleres de Sonora, es decir, simplemente la aportación que el dinero daba el Estado a la universidad pasa para la creación de la nueva institución. Acá en el caso del Colegio de Bachilleres de Baja California ocurre algo intermedio, la universidad juega un papel muy importante en la creación del Colegio de Bachilleres, a diferencia del caso de la Universidad de Sonora. puesto que en el momento en que se crea el colegio de bachilleres, puede decirse que un 60% de la universidad era educación media superior. Uh-huh. Eran 8 preparatorias, ¿no? 8 escuelas de las 15 que tenía la universidad, eran 8. Pues las preparatorias de Tijuana, Ensenada, Mexicali, Tecate, más 3 en el Valle Mexicali, en Guadalupe, Victoria, Ciudad Morelos y la preparatoria de California. El nombre, por ejemplo, de la preparatoria surge de ahí. Es tradicionalmente el nombre que se daba a los planteles era por la ubicación. Entonces, siendo la segunda preparatoria en Mexicali, pues ya no podía llamarse Mexicali. Entonces se nos ocurrió, y fue la intención de su creación, de que pues, prácticamente se pensó, y fue tal vez una pretensión que esta escuela desde el principio asumiera posición de liderazgo con respecto a las otras, siendo la más nueva, ¿verdad? Entonces la idea fue, es que fuera la escuela de vanguardia, la de avanzada, la que tomara todas esas inquietudes y hubiera un cambio, ¿verdad? Un cambio académico. Entonces luego se le dio el nombre de Baja California. Uh-huh. Esa fue la idea. Entonces de hecho, prácticamente la universidad, pues al crear el colegio de bachilleres, cede patrimonio, edificios, cede personal académico, es decir, personal con el que nace el colegio de bachilleres era el personal de la universidad, ¿no? Uh-huh. Se van allá. Y pues creo que a través del tiempo se ha logrado una muy buena relación, ¿no? de apoyo. Sí hay apoyo académico institucional del colegio de bachilleres de México hacia el colegio de de Baja California, pero es bajo un convenio, ¿verdad? Pero no hay dependencia, ¿verdad? Es totalmente diferente, ¿verdad? Sí hubo muy buena relación en esa época que relato. Participaron y afortunadamente tuvimos, porque yo en lo personal pues participé también, tuve la oportunidad de convivir con quienes fueron los que hicieron en el país la reforma educativa, me refiero en el aspecto técnico, ¿verdad? En el aspecto académico. Por ejemplo, aquí estuvo en Mexicali en plan de docente, ¿verdad? Dentro del programa que echamos a andar para formación de profesores. Ya, esto que voy a relatar no se refiere al colegio de bachilleres, se refiere a las escuelas preparatorias de la universidad. Tuvimos al equipo técnico que fue contratado para la creación del colegio de bachilleres por Anuyes, por parte de Anuyes, vinieron personalmente, y creo que fuimos de las primeras instituciones que pudimos abrevar directamente, ¿no? Es decir, ellos habían hecho un trabajo de gabinete, hicieron una publicación de varios libros de tecnología educativa. Cuando nos dieron los cursos a nosotros, tenían las galeras de esos libros, y todos esos libros no salían al público, si tenían apenas los apuntes, estaban formando. Vinieron David Barajas, Antonio Gago Huguet, que después fue subsecretario de Educación Superior, Fernando Carreño, Pepe Huerta, Bert Heredia, o sea, todos los autores de esos libros de Anuyes, de tecnología educativa, estuvieron acá. No solo en Mexicali, estuvieron también en Tijuana, en Ensenada, así los invitamos a actualizarnos, ponernos pues en el momento a los que en ese momento, en esa época teníamos la responsabilidad de la docencia en las preparatorias de la universidad. Creo que eso pues definitivamente elevó mucho el nivel y la perspectiva, la mentalidad de la gente, ¿sí? De, todas las diferencias que pudiera haber habido de otro tipo se subsanaron al entrar en contacto con la gente que sabía, ¿no? Y que pues estaban totalmente reconocidos. También tuvimos algunas gentes del Colegio de Bachilleres de Sonora y también del de CCH, ¿no? También directamente de pues, la Sociedad Mexicana de Matemáticas, en fin. Pero sustancialmente el apoyo académico lo tuvimos de ese equipo de trabajo. Uh-huh. Ahí fue.
Este curso que menciona para el personal académico, ¿fue posterior o anterior a la mesa de trabajo número 2?
Fue posterior.
Fue posterior.
Sí, Todo se origina en la mesa de trabajo, es decir, a partir de ahí, antes de eso, pues entramos en una actividad de investigación, de recopilación documental, ¿verdad?, de información, para, ya había la intención, pues, o sea, había una convicción de que era necesario cambiar el plan de estudios, pero pues no se sabía hacia dónde, ¿verdad? No había una definición de objetivos, de políticas institucionales. Sencillamente sentíamos, pues, que el plan de estudios tradicional pues estaba ya rebasado en el tiempo, ¿verdad? Ya no correspondía a la juventud baja californiana, a una universidad que estaba naciendo, porque en realidad estamos hablando en 1973, pues estaba naciendo la universidad, ¿no? Estamos hablando de hace 24 años, ¿no? Tenía 16 años, 15 años en la universidad, era una jovencita de 15 años, ¿no? Entonces, había muy pocas escuelas profesionales. En esa época se crea la Escuela de Derecho en Mexicali, la de Medicina, ¿verdad?, la de Odontología, la de Veterinaria. En realidad, pues, hay un gran crecimiento de la universidad. Entonces, ese es el arranque, se puede decir, de la reforma educativa, si se le puede llamar así, en el nivel medio superior en Baja California, dentro de la universidad, es esa mesa de trabajo número 2 del Consejo Universitario. Ahí se valida, es decir, se da el banderazo de salida por parte de la institución, ¿verdad?, para queremos un nuevo plan de estudios. Y en realidad participan todo, se puede decir, no fue un trabajo de un pequeño equipo, ¿no? Ahí se involucraron todo el personal docente de las 8 preparatorias, participan, unos más, otros menos, pero todos tienen participación. Es una experiencia muy interesante porque fue de apertura total, ¿verdad?
De todas las áreas y
de
todos
todas las áreas, sí, se organizan las academias por materia, ¿verdad? Entonces se organizan los profesores de matemáticas, a los de filosofía, los de historia, los de biología, etcétera, ¿no? Cada uno trabaja y se empiezan a analizar, ¿verdad?, los contenidos, pero se hace a través de asambleas, ¿verdad? Es una experiencia así que, pese a las condiciones y pese a que muchos, había escepticismo, ¿verdad?, respecto a eso, porque pudiera pensarse, como se creó el Colegio de Bachilleres de México, hay que contratar a un equipo de expertos, ¿verdad?, y que ellos hagan un estudio y lo presenten. No se hizo así, se dijo, bueno, que nuestros propios maestros opinen y participen y digan. Entonces hubo una primera fase, como decía, de información, ¿verdad? Vamos a ver qué hay, ¿verdad? Información documental, y en lugar de salir a visitar a otras instituciones, y creo que fue acertado, se pensó, no, pues hay que traer a la gente acá, ¿verdad? Porque si traemos a una persona de México, nos cuesta más barato porque viene y todos podemos platicar con él. En cambio, si mandamos a uno allá, él va a ver muchas cosas, pero nos va a traer sus experiencias personales. Entonces, creo que la estrategia fue adecuada, es decir, empezamos a invitar a gentes, la rectoría empezó a invitar a gentes que tal vez intuitivamente o por referencias, o por noticias, o a través de gente que está involucrada, pues, en la reforma educativa, por recomendación de ellas, ¿verdad?, a nivel institucional, pues se consideraban valiosas. Y creo que la aportación que hizo ese equipo de técnico de trabajo de Núñez fue decisiva, ¿no? Prácticamente podemos decir que la universidad aprovechó la experiencia que ellos ya habían tenido, es decir, ellos ya habían estado trabajando, ya habían creado el Colegio de Bachilleres, y a muy bajo costo, pues aprovechamos toda esa experiencia. Entonces se les invitó acá, incluso pues estuvo detalles así personales, el maestro Fernando Carreño, que pues ya para entonces, no sé, pero yo creo que ya tenía sus 40 años, pero así es soltero, aquí se casó, no con una cachanilla, se casó con otra de las maestras que vino a impartir un curso de historia, o sea, eran de México los dos, pero no se conocían. Uh-huh. Y así que esas aventuras académicas también tuvieron su fruto romántico, ¿no? El maestro, y creo que permanecen casados todavía. Uh-huh. Fue un buen matrimonio.
En relación con las razones que bueno, nos comentaba de una razón principal para realizar las modificaciones de los planes y programas de estudio que estaban vigentes en ese momento y bueno, nos comenta que estaban ya un poco rebasados en virtud de la situación de los estudiantes bajacalifornianos. ¿Había algunos otros elementos que fueran determinantes también para realizar las modificaciones de esos planes y programas de estudio, aparte de este que apunta?
Bueno, sí, desde luego. Yo creo que los académicos fueron los más determinantes. Es decir, la universidad, de ser, como algunos decían, no es letrero, es decir, un letrero nada más, de repente, pues, al inicio de los años 70, empieza a ser una verdadera universidad. Tengo entendido, no sé, que originalmente pues surgió de una idea de una normal superior, ¿verdad? Y ahí surgió la idea, pues, ¿por qué mejor no hacemos una universidad? Y había un grupo de gente en Tijuana. Se tomó la decisión, pues, de darle forma. Pero pues los primeros años, pues hubo se desarrolló muy lentamente. Yo recuerdo 1969 es cuando se toma posesión de los terrenos, de donde está actualmente la Unidad Universitaria Mexicali y en lo que era elegido Tampico, creo que se llamaba Tijuana, casi simultáneamente. Físicamente, pues, se toma lo que se llama el galerón, pues era una bodega de almacenamiento de las cabañas de Cubos Kern. O sea, eso parece ser que fue el catalizador, así que aceleró la región, ¿verdad? Porque pues ya había promesa de que esperaban hacer de la universidad, pero pues no había dinero para construir, y ahí estaban los terrenos. Entonces, cuando alguien ve que ahí se empieza a construir un galerón, pues no, ¿cómo? Si esto es de la universidad, y ahí empieza y entonces un grupo de estudiantes y demás van y toman los terrenos físicamente. Yo recuerdo, pues, al inicio de la gestión administrativa de la Universidad de México Castellano, en la toma de posesión, precisamente, ahí es donde ocurre, ¿no? Pero, pues, viene un desarrollo lento, ¿no? No había recursos, no había dinero. No recuerdo ahorita, pero creo que el dinero que disponía la universidad era una cantidad muy pequeña, ¿no? Uh-huh. Entonces, al venir, por eso me refería yo que, creo yo opino que forma parte, es consecuencia de una serie de cosas que se dan a nivel nacional, ¿verdad? Uh-huh. De esa estrategia de que, pues, hay que apoyar a las universidades de los estados, pues deviene apoyo en dinero hacia la Universidad Autónoma de Baja California. Pues hay que pensar que la posición que tiene el estado, el lugar que ocupa y todo, pues hacía que aquí era importante que se apoyara a una universidad aquí. Entonces, pues, creo yo que será eso. Sin embargo, ya para cuando ocurre el cambio de plan de estudios de las preparatorias, en el año 73-74, pues hay otros elementos también a nivel nacional. Una de las cosas que incidieron fuertemente en la historia de la universidad, pues, es el sindicalismo universitario, ¿no? Eso no lo podemos negar, pero es un movimiento que se da a nivel nacional. Había la situación, ¿verdad?, de que en la Ley Federal del Trabajo había dos tipos de trabajadores: los trabajadores llamados del apartado A, que estaban al servicio de los particulares, y los B, que estaban al servicio del Estado. Y surge de repente, bueno, la universidad es autónoma. Entonces, la universidad no se puede considerar una empresa privada, no es una institución, pero tampoco, por ser autónoma, pues se puede considerar que sea pública, que sea de gobierno. Uh-huh. Entonces, ahí entra el concepto de la autonomía universitaria con un precepto legal, laboral, y de ahí surge la inquietud, ¿verdad? Entonces, de ahí se deriva, pues, todo un movimiento laboral, ¿verdad? Ahora, pues tal vez nos parecerá raro, extraño, pero en esa época, en los 70, pensar en un sindicato bancario, pues, era era tabú, ¿verdad? Es decir, no se concebía como hablar de un sindicato de policías, ¿verdad? Era una cosa así, un sindicato de militares, ¿no? Como que no se contraponían los conceptos, ¿verdad? Y de la misma manera hablar de un sindicato de trabajadores universitarios, ¿no? Era algo así medio fuera de contexto, ¿no? Entonces, eso que surge a nivel nacional, pues surge también acá en la universidad. Y entonces ocurre que ese cambio en lo académico, en las escuelas preparatorias, se da simultáneamente con eso otro. Necesariamente, pues, el número, la cantidad de estudiantes que estaban inscritos en las preparatorias y su edad, que es una edad incierta, es una edad, pues, para muchos, para la gran mayoría, es la época de los ideales, ¿verdad? Es fácilmente, pues, se adhieren los muchachos a cosas que después ya, con el tiempo, cuando prevalece, pues, el aspecto material, lo que me conviene y lo que no me conviene, ya se pasa a segundo término. Pero en esa época, pues, fácilmente se adhieren. Entonces, los estudiantes de las preparatorias, pues, eran... era fácil lograr su participación en todo tipo de movimientos, ¿no? Entonces, los estudiantes de las preparatorias, y creo que ahora también, ¿verdad? No, pues, yo creo que es un problema de edad. Entonces, pues participan también en los movimientos de los trabajadores universitarios, ¿verdad? Es época de efervescencia política también en otras cosas, ¿no? Pues también participan. La misma formación que se daba, el concepto de bachiller, ¿verdad?, que es la formación que se da al individuo amplia, ¿verdad?, el concepto de universidad, que debe ser una apertura al universo de las ideas, ¿verdad?, que debe estar abierta a todo tipo de tendencias, ¿verdad? O sea, la idea de que la universidad no debe ser sectaria, ¿verdad?, no debe ser de un grupo, sino que debe ser abierta, pues era lo que se inculcaba en las preparatorias, en el plan de estudios tradicional de las preparatorias, ¿verdad? Entonces, pues la misma formación que se da en las preparatorias habría esa posibilidad, ¿no? Entonces, desde luego, sí, hay otras razones, ¿verdad? Hay otros motivos fuertes. Yo, digo, en mi particular opinión, yo creo que afortunadamente, al menos en eso, los resultados a los que se llegan se dan por razones académicas, es decir, no se toman decisiones por presión política o por conveniencias de partido, ¿verdad? No, sencillamente, al plan de estudios que se llama es el que, como digo, no fue hecho de la tierra, sino que llegó al tiempo, fueron todos, ahí no se puede decir que un pequeño grupo lo hizo y se impuso, no fue impuesto. Creo que, así en la historia de la universidad, se puede tomar como un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay apertura, ¿verdad? Y cuando no se, cuando las cosas se hacen abiertamente. Tenemos este problema, opinen todos aporten, se les escuchó a todos y finalmente el plan de estudios que se adoptó fue el que todos aceptamos que era el más conveniente y se echó a andar. Okay.
Bueno, ¿hasta qué año permanece arquitecto usted como docente de la preparatoria Baja California?
Bueno, yo hasta 1977, cuando finalmente tomé la decisión de dejar la dirección de la escuela, el subdirector era el licenciado Armando Castilla García. Yo siempre fuimos muy buenos compañeros de trabajo, creo que logramos armar un buen equipo. Yo fui a platicar con el licenciado Rigoberto Cárdenas Valdés, le manifesté pues mi intención de dejar la escuela, me pidió opinión respecto a quién debía seguir al frente. Yo le dije, pues a mí me parece que el licenciado Nolo Castilla es la persona idónea, ¿verdad?, invitado. Él estuvo de acuerdo, entonces el licenciado Nolo Castilla fue el segundo director de la escuela. Y el licenciado Rigoberto Cárdenas Valdés me invitó a colaborar en la rectoría. En ese punto nos habíamos quedado. Había muchas ideas en universidades y la universidad estaba despegando, y una de las cosas que era motivo de preocupación era que, por un lado, la estructura de la universidad ya no correspondía a su realidad. No era posible que todo asunto escolar, académico, cultural, educativo, fuera tratado en el departamento escolar, no en un departamento. Entonces empezó a pues revisando lo que eran los objetivos de la universidad, siendo tres sustanciales, ¿verdad? La docencia, la investigación y la extensión, ¿verdad? Pues lo primero, hay una gran actividad en el terreno de la extensión, que se da también por esa época, ¿verdad?, de los años 70, y creo yo que pues para el desarrollo que tenía la universidad se tuvieron logros muy, muy avanzados, es decir, por el tipo de gente que se logró traer, a pesar de que no existía una dirección de extensión universitaria. El departamento escolar logró pues tener a gente del nivel de Marquibus, a nivel internacional, de Daniel Cosío Villegas, Azuela, en fin, de gente connotadas. Yo recuerdo tal vez de manera un tanto así romántica, se hizo un curso de verano en Tecate, muy interesante, no sé si tengan ya registrado algo de eso, porque se hizo en Tecate, que es una pequeña localidad, se trajo a gente de pues, cierta talla intelectual en México, ¿no? Yo recuerdo haber estado en una conferencia de Carlos Monsiváis, y pues hubo historiadores, ¿verdad? Fue una especie de, bueno, así hablando en términos coloquiales, una especie de Mexican Curios, ¿verdad?, ofrecido a los norteamericanos, en donde se dio pues clases de historia de México, clases de español, de guitarra, o sea, actividades artísticas combinadas con cosas culturales, pero creo yo que de una gran riqueza, y lamentablemente no sé por qué no se continuó, porque fue un éxito, es decir, se logró el objetivo que se quería, fue un éxito económico, según tengo entendido, pero pues, no se continuó. Entonces, creo yo que hubo mucha actividad en ese sentido en la extensión universitaria en esa época. De ahí un antecedente fue la creación del Centro Universitario de Comunicación Electrónica, el CUCE, y que fue un antecedente de lo que fue después la Dirección de Extensión Universitaria. Entonces empieza a surgir la estructura de la universidad de manera espontánea, ¿sí? como el hombre Hulk, ¿no?, que empieza a crecer y ya no le queda el traje, ¿no? Entonces empieza a surgir la estructura. Pero en el aspecto escolar, una preocupación fuerte era la creación de escuelas, es decir, afortunadamente pues la universidad tenía apoyo económico, es decir, había dinero, había recursos económicos, pero empiezan a surgir las escuelas profesionales, muchas de ellas por presión política, ¿no? También digo, desde luego, la presión política no hubiera tenido eco si no hubiera habido legítimas aspiraciones de los estudiantes, ¿verdad? Había, en realidad, el menú que ofrecía la universidad pues era muy reducido y muy, ¿cómo podemos decir? Era de muy pocas opciones, pues. Entonces creo yo que un gran avance fue la creación de las carreras en el área de salud, que pues de repente, de no tener nada, brincamos a ser una de las universidades que tenía más opciones, de Guadalajara al norte, ¿verdad? De ya tener dos escuelas de medicina, una en Tijuana, otra en Mexicali, y dos de odontología, ¿verdad? Pues ya superaba todas las expectativas. Igual ocurrió en otros campos, en otras áreas, entonces, pero todo esto surge sin una planeación, es decir, sin un estudio real de recursos, de demanda, de todo, surge de manera espontánea, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que, no solo yo, sino había otros que compartíamos la idea, era que había que trabajar en el área de planeación. También, en ese sentido, pues fuimos vanguardistas. Es decir, surge la ley de planeación en el país y casi, paralelamente se nos ocurre acá, ¿verdad?, que la solución a ese crecimiento así desbordante de la universidad, efervescente, es la planeación, sí, 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 serio, de pues, las distintas opciones, escoger la mejor, en fin, etcétera, todo eso, un poco intuitivo, ¿no? Entonces, también había, hace rato me refería a la reforma educativa a nivel nacional, también surge a nivel nacional pues la ley de planeación, ¿verdad? Entonces estuvimos pues muy de cerca en eso, participando también. Entonces, yo entre otros, pues empezamos a recomendar, a sugerir, es necesario que en la universidad haya alguna oficina, ¿verdad? Alguien que se dedique a eso. Surge la inquietud. Y estuvimos participando, asistimos a algunas reuniones, el arquitecto Carlos García Flores y yo asistimos a algunas reuniones a la Universidad de Sonora, también pues, tratando de cotejar con las gentes de la región noroeste, ¿verdad?, que opinaban al respecto, y de ahí pues surgen algunas ideas de crear un centro de información. Al entrar en contacto pues con la tecnología educativa, pues nos damos cuenta de la necesidad de la creación de un centro de didáctica, ¿verdad? Al principio fueron cosas así, fueron lluvia de ideas, ¿verdad? Nos dábamos cuenta de que algunas cosas se necesitaban. Por ejemplo, a mí algunas veces me han llegado de manera así de broma, ¿no?, hacer el comentario. Había un problema con la escuela de pedagogía. A todo esto porque yo dejo la dirección de la escuela y entonces el rector me invita a que me quede en la rectoría, no con un puesto así específico, ¿no?, sino que me dice, bueno, todas esas ideas que traen ustedes de la planeación, ¿verdad?, pues hay que aterrizarlas, entonces, ¿por qué no te vienes para acá? Me asignaron una oficina, una secretaria, y pues a ver, empieza a pensar, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar. Entonces, de ahí surgieron varias ideas. Entonces, por ejemplo, esta que me voy a referir. Había el problema de la escuela de pedagogía. Era un problema porque por su origen la escuela de pedagogía pues, surgió de una escuela normal que atendía a trabajadores de la educación de nivel básico, ¿verdad? Y entonces pues con un fuerte ingrediente ahí de vinculación al aspecto escalafonario del sindicato, etcétera, ¿no? Entonces casi, no digo que todos, pero una gran mayoría de los alumnos de la escuela de pedagogía pues se inscribían y asistían con fines escalafonarios, porque desde el punto de vista del escalafón sindical les valía puntos y de esa manera lograban promociones, cosa que es muy válida. Pero de repente pues empieza a surgir la inquietud en la escuela de pedagogía, también derivada de otra corriente a nivel nacional, ¿verdad?, de que a la escuela, es decir, que los estudios de la escuela se le reconozca a nivel de licenciatura, porque no tenían, era un profesorado, era a nivel técnico, ¿no? Creo que 4 profesorados en el área de psicología y ciencias sociales, de químico biológicas y físico matemáticas, eran los 4, ¿no? Pero de ahí pues los egresados pues iban a trabajar a las escuelas secundarias, principalmente. Incluso la universidad anualmente mandaba un emisario a México para negociar las plazas para los egresados de pedagogía, ¿no? Y incluso había pues cierta reticencia a no, es decir, no había docentes en la universidad que fueran egresados de pedagogía. En ese sentido, puedes decir, en la Escuela Preparatoria de Baja California, ahí es donde se pueden ubicar a los pioneros, y los primeros egresados de pedagogía que dieron clases en la propia universidad fueron en la Preparatoria de Baja California. Entonces, y creo yo que acertadamente, una de ellas fue la maestra casi doctora Aide Grijalva, ¿no? Ella fue egresada de pedagogía en ciencias sociales, empezó a dar clases en la preparatoria, y pues ustedes saben en qué niveles andan, entonces creo que la decisión no fue mala, ¿no? Entonces, pues había toda esa serie de cosas, y el problema en la escuela de pedagogía se plantea en ese sentido. Hay la intención por parte del profesorado y del estudiantado de que se le reconozca a la escuela a nivel de licenciatura, así que los egresados tengan nivel de licenciatura. El problema principal con el que nos topamos es que los profesores no tenían licenciatura, es decir, no eran licenciados en pedagogía, a su vez eran maestros normalistas, la mayoría, y había licenciados pero en otras carreras, en química, había ingenieros, había contadores, etcétera, ¿no? Entonces, por aquel entonces empiezan, creo que se había fundado hasta ese momento una escuela de ciencia de la educación en Tamaulipas, era la única escuela, fue la primera a nivel nacional. Entonces, la universidad contrata, ahí sí contratan a una persona argentina, el doctor José Luis Parisi, que era doctor en pedagogía, había sido rector de la Universidad de Patagonia en Argentina, y estaba en la Ciudad de México. Entonces lo contratan para que haga un diagnóstico del problema Y pues, como yo estaba disponible, no porque yo fuera idóneo o capaz, es decir, el doctor estaba en otro nivel, no muy por encima del mío, pero pues fui una especie de coordinador, enlace por parte de la universidad con él, en su trabajo. Y entonces él empieza a estudiar y hace un diagnóstico, y de ahí se define un programa mediante el cual él pues, lo señala por etapas. Dice, lo primero que tenemos que hacer es un programa para que algunos de los docentes de la Escuela de Pedagogía logren la licenciatura. Es decir, no podemos pensar en que los alumnos la logren hasta que los profesores la logren. Entonces se hace un programa. Era un programa muy pesado, o sea, de mucho rigor académico, difícil, es decir, no era fácil, y en muy poco tiempo se implementó, y pues hubo buena participación parte de los profesores de la Escuela de Pedagogía. Lamentablemente, por tal vez, digo, es una opinión mía, yo creo que por el rigor como se llevó ese curso para los profesores de la Escuela de Pedagogía, pues hubo muy pocos que lograron la licenciatura. Entonces, pues, al no cumplirse la fase A, pues las subsiguientes se abandonaron. Entonces, pero ya aprovechando lo que se había avanzado, los estudios que se habían hecho, el doctor sugirió que por qué no abrimos una escuela de ciencias de la educación. Digo, ¿por qué quieren enderezar algo o corregir algo que se considera que no tiene el nivel requerido? Entonces, en lugar de remodelar la casa, pues hay que hacer otra, ¿no? Entonces, mejor, ¿por qué no abrir una escuela de ciencia de la educación? Y ya se parte, pues, desde el principio, ¿verdad? De bases sólidas, se establece un diseño curricular, todo, con otros propósitos. Y incluso en la recomendación que él hace, no incluye el que desaparezca la otra. Pues esa tiene su razón histórica de existir, tiene una razón, y ya tiene, pues, su propia personalidad dentro de la universidad, la Escuela de Pedagogía. Entonces, no, el que se cree la nueva Escuela de Ciencia y la Educación no supone que desaparezca la otra, tal vez por problemas presupuestales, pero si no es por eso, no hay ninguna, porque era otro concepto. Es decir, la Escuela de Ciencia y la Educación pretende atacar otros aspectos, principalmente de la educación no formal, ¿verdad? De la educación atípica, de investigación educativa, en fin, son otros aspectos de planeación educativa que definitivamente no estaban dentro de la currícula de pedagogía. Era otra escuela, era otra cosa. Y comentan de chiste, pues, algunos que a mí me asignaron la comisión de hacer lo necesario para acabar con la Escuela de Pedagogía, en lugar de acabarla, abrí otra, dicen, así de chiste. Pero esa fue la historia, ¿no? Entonces, esto lo comento como un pasaje, pues, de cómo se hacían las cosas, ¿no?, en esa época. Creo yo que con muy buena intención, ¿no?, creo yo que con bastante amor a la institución, con ganas, pues, de que la universidad lograra, tal vez en ese momento los protagonistas pues no pensaron en que se iba a lograr lo que ahora se tiene, tal vez nos quedamos cortos, ¿no?, en lo que pensábamos que se podía lograr, porque pues dinero había, no mucho, pero sí había, ¿no?, había muchas ganas, pero pues sí, al principio trabajamos dentro de un terreno de improvisación que se fue poco a poco afinando, ¿verdad? Nos fuimos involucrando, y creo yo que afortunadamente quienes participamos en esa época pues tuvimos el buen tino de dejar el lugar a los realmente capaces, ¿no? Y en ese momento pues nos tocó a nosotros, pero pues nos tuvimos que ir haciendo un lado y dejar a la gente que en realidad sabía de eso, ¿no? Yo soy arquitecto, y tal vez por mi formación, si una carrera tan amplia, pues la formación que recibí me permitió desempeñarme bien en esos aspectos, y creo que es una de las cosas que sentimos que era necesaria, y se implementó una maestría en educación superior que también tuvo su éxito, ¿verdad? Se hizo con la Universidad Autónoma de Guadalajara, con ellos, porque fueron los que pues mejor respondieron, no porque se hubiera querido hacer con ellos. Se invitó a varias instituciones, y quienes estuvieron más dispuestos y aportaron pues todo lo que era necesario para hacerlo fue la Autónoma de Guadalajara, y algunos, incluso la mayoría, eran gente de las preparatorias, lograron concluir la maestría, ¿no? También, esa es otra cosa también cabe mencionar, siempre hubo pues apertura a la participación del CETIS, ¿verdad? El CETIS participó en muchas de estas actividades académicas, ¿verdad? Uh-huh. Incluso pues el ingeniero Tomás Ayavera, que fue director académico de la universidad, originalmente había sido director del Centro de Didáctica del CETIS. O sea, hubo siempre muy buena relación en lo académico, ¿no?, con el CETIS. Entonces, de ahí viene, entonces, yo empecé a participar en una serie de actividades diversas. Uh-huh. Era, yo decía, el conjunto complemento, ¿no? Así, todo lo que no está dentro me tocaba a mí. Pero no era el único, había otras gentes que también participaban. Ya había mencionado al arquitecto Carlos García, que él también fue director académico de la universidad. Entonces, pues empieza así. Uh-huh. Y entre otras cosas, una de las, también considerando los aspectos laborales, pues surgió la idea de la creación de un fondo de vivienda para la universidad. Entonces se propusieron muchas cosas, una de ellas fue esta. Al licenciado Rigoberto Cárdenas Valdés pues le gustó este proyecto y me encargó en lo particular que lo desarrollara, que lo implementara, ¿no? Originalmente pues la universidad entró, se inscribió a sus trabajadores en el Seguro Social y también en ese momento pues no había, porque la ley de Infonavit pues no la hace obligatorio, ¿no? Pero se pensó tarde o temprano vamos a tener que inscribir a los trabajadores en el Infonavit. Entonces me pidió el licenciado Rigoberto Cárdenas que estudiara la ley de Infonavit, pues la estudié, yo ya la conocía, la estudié más a fondo. Me preguntó si había la posibilidad de crear un organismo propio. Pues sí, sí había esa posibilidad dentro de la ley. Le gustó esa idea y pues me pidió que dejara todo lo demás y enfocara en eso. El problema laboral de la universidad era fuerte y pues yo considero que, no sé, otras opiniones pueden ser distintas, pero yo creo que de parte de los rectores con los que me tocó trabajar, hubo pues buena intención de resolver los problemas de la mejor manera posible, ¿no? Muchas veces pues no era posible dar respuesta satisfactoria a todo lo que se pedía, ¿no? Pero sí, entonces ahí el licenciado Rigoberto Dés pidió que desarrollara esa idea, la desarrollamos, la implementamos y finalmente pues se decidió crear lo que fue el FUNIVIMAT. Pues fue prematuro, no sé, tal vez no, la universidad no estaba preparada para algo así desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista financiero, pero al menos en los años que funcionó, hasta donde tengo noticia, funcionó bien, sí vino a resolver un problema real que se tenía, ¿verdad?, en la universidad, y pues desgraciadamente no pudo satisfacer las necesidades de vivienda porque estas pues no se logran en pocos años, ¿no? Por el tipo de capitales que se manejan, el factor de inversión recuperación es a largo plazo necesariamente, ¿no? Entonces no se inició de hecho un programa de financiamiento de vivienda. Uh-huh. Y mientras tanto pues eran tantas las carencias que se iniciaron programas de financiamiento de bienes de consumo duradero, de otro tipo de cosas, ¿no?, de consolidación de adeudos, de otros. Entonces, fue una especie de banco universitario, ¿no? Así nació. Y en eso fue una de las actividades en las que me tocó participar. El fondo pues se creó en 1977, creo que sí, 77. Y pues después vinieron problemas políticos fuertes de la universidad, huelgas, etc. Y entonces pues yo tomé la decisión de... Había dejado de lado mi profesión durante muchos años, ¿no? Entonces ya cuando alrededor de fines de 1980, pues decidí, hubo una invitación del sector privado a incorporarme a trabajos de tipo profesional, y entonces ahí dejé la universidad, no me retiré totalmente, todavía en 1985, seguí impartiendo clases en la preparatoria, esporádicamente, no así de lleno, y la última vez que impartí docencia, y también en la Escuela de Arquitectura, la última fue en la Escuela de Derecho, curiosamente, en 1985 impartí la materia de lógica en la Escuela de Derecho. Uh-huh. También ahí hubo un incidente, bueno, un incidente, sí, más bien es una anécdota. Estando yo en Ensenada, realizando trabajos de tipo profesional, hubo una reunión de las dos escuelas de Derecho, de Tijuana y de Mexicali. Iniciaron Ensenada, supongo que buscando un terreno neutral, ¿no?, con el fin de hacer un solo plan de estudios. Yo accidenté para las dos escuelas de Derecho. Entonces yo fui al lugar donde estaban realizando las reuniones, accidentalmente, yo de otra cosa, y pues como nos conocíamos, las gentes me pidieron que si quería participar para darles una explicación de las razones por las cuales se había eliminado la materia de lógica en el plan de estudios de preparatoria, porque pues a juicio de quienes estaban elaborando el nuevo plan de estudios de la carrera de Derecho, era una omisión fuerte, ¿no? Se sentía que... Entonces pues yo les expliqué, y entonces de esa plática surgió la decisión de incluirla en el plan de estudios en el nuevo plan de estudios que unificaba las dos escuelas de Derecho. El problema al que se toparon después fue que no había quien impartiera la materia, como siempre. Entonces yo en esa época había regresado, posteriormente regresé al año siguiente, y el licenciado Héctor Gallego, que estaba de rector, estaba el licenciado José Luis Garavito, de secretario general, y estaba Carlos García, de director académico. Y entonces regresé a participar en un programa específico acerca del Estatuto Académico de la Universidad. El Estatuto Académico, desde el punto de vista legal, formal, pues tuvo una fuerte participación el licenciado Héctor Gallego. Y, pero había la idea de establecer una especie de sistema matemático para reducir al máximo el aspecto subjetivo en las promociones.